¿Qué hay?
Dinosaurios.
¿Dónde?
¿No ves esos dinosaurios? Mira a tu alrededor. ¿Ves cuántos hay? ¿Los ves ahora?
Sí.
Vamos, 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 vamos. ¡Cuidado!
¿Qué pasa?
No pises el fuego, somos cavernícolas. Necesitamos el fuego porque no hay electricidad y hace mucho frío, ¿vale?
¡Cuidado, cuidado!
¡Oh, madre mía! ¡Un tiranosaurio! ¡Coge tus cosas! ¡Coge tus cosas! ¡Cógelas! ¡Corre! ¡Corre! Hay que buscar un lugar seguro.
¿Cuál?
Necesitamos una caverna.
¿Una caverna?
Hay que encontrar una caverna, vamos. Aquí, aquí. Corre, corre, corre. Bien, entra, hijo.
¿Estamos a salvo?
Sí, creo que sí.
Oficina Loca, Catalunya Ràdio.
Avui a l'Ofici d'Educar, la figura del pare. Llegim el llibre La relació hurtada en busca del padre del psicòleg Francisco Peñarrubia, que ens acompanya avui. La figura del pare té alguna cosa de desconegut, d'absent, d'inexistent fins i tot, fet que complica posar paraules a aquesta relació. De la relació amb la mare se n'ha parlat molt més. En realitat, la psicoteràpia parteix i se centra en aquest vincle primari i fonamental perquè il·lumina la protohistòria de cada ser i defineix la biografia de tots nosaltres. La relació amb la mare existeix, és real, però no és així la relació amb el pare, ens diu Francisco Peñarrubia. La seva figura sol ser un forat, el perfil d'un buit on ancorar fantasmes i il·lusions. Per créixer, cada home, diu Francisco Peñarrubia, es baralla amb la seva mare interna perquè pateix l'ambivalència d'haver-se'n de separar per fer-se home i nega el dolor del nen que no es vol acomiadar d'aquesta escalfor. Però aquesta batalla necessita aliats. On es poden trobar, es pregunta Francisco Peñarrubia. El pare sol està absent. Així cal inventar models més somiats que reals, buscar identitats orientadores, miralls que salvin de l'angoixa, d'esbrinar qui és això de ser home. És un rol, una estratègia, una veritat o un frau? Recull sobre el pare Francisco Peñarrubia un text del psiquiatre Luis Rojas Marcos que diu així: els fills, més que les filles, necessiten el pare per formar el seu jo, per consolidar la seva identitat, per desenvolupar els seus ideals i aspiracions, per modular la intensitat dels seus instints i dels seus impulsos agressius. Molts dels mals psicosocials que en aquests temps tan difícils afligeixen tants homes, la desmoralització, la desídia, la desesperança cap al futur o la violència nihilista, tenen un denominador comú: l'absència de pare. S'ha parlat molt de la figura de la mare durant la criança, però i el pare? Quin paper teniu els pares en la creixença dels fills, els antics i els nous pares? Diu Arnaldo Lieberman que les funcions del pare amb el fill es basen en iniciar en ell el coneixement, germinar la vida i dirigir conductes de creixement autònom i ensenyar com actuar davant de l'infortuni. Avui a l'Ofici d'Educar, la figura del pare.
L'Ofici d'Educar.
Marco Giral. M'agradaria conservar alguna cosa del meu pare perquè arribi a través de mi.
Soc Rafa Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Avui parlem dels pares, no de les mares. Tradicionalment, qui s'ha encarregat de l'educació dels fills han estat les mares. Els pares s'han dedicat a la seva professió per portar els queviures. Això ha provocat l'absència del pare en l'educació dels fills fins com a mínim en els anys 70. Afortunadament, en els últims 40 anys s'han anat produint unes transformacions progressives en canvis significatius, però no en totes les famílies. Actualment tenim una gran varietat de famílies i, com a conseqüència, una gran varietat en la forma de concebre i viure la funció del pare. Ser pare és assumir un compromís en l'educació i cura dels fills. Quan són petits, en el dia a dia, entre netejar-los, canviar els bolquers, posar-los ben polits, donar-los les farinetes, portar-los al parc, a l'escola, al metge, a practicar esport i on calgui, ens pot fer oblidar fàcilment que és una etapa de la vida que passa molt ràpidament. Hem de procurar evitar que les rutines diàries ens impedeixin gaudir de les experiències òptimes que són compartir moments entranyables amb els fills, que molt aviat es fan grans. Vol dir remarcar que ser pare és una de les experiències més apassionants que es puguin viure. A mesura que es fan grans, convé tenir clar que l'educació està present les 24 hores del dia. Per això, cal que els pares, a més de les mares, tinguin ben clar que no n'hi ha prou en enviar els fills a l'escola. El pare és un model de comportament pels seus fills. Tot acte que fa el pare davant dels seus fills és educatiu o deseducatiu. Convé tenir-ho present quan anem pel carrer, al parc, en les competicions esportives, en els àpats i en tot moment de la vida. El 75% de l'educació es juga a la família i els pares hi juguen un paper essencial.
I per parlar de la figura del pare, avui a l'Ofici d'Educar hem convidat el Francisco Peñarrubia, psicòleg i psicoterapeuta. Va ser un dels introductors de la teràpia aquesta a l'Espanya, deixeble i col·laborador de Claudio Naranjo i autor del llibre que tenim avui a les mans, La relació hurtada en busca del padre. Benvingut, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
I ens acompanya també el Tomàs Cano López, ell és sociòleg, investigador a la universitat i coautor amb Marc Barbeta Vinyes de l'estudi Cap a un nou model de paternitat, estudi fet entre els pares de les ciutats de Madrid i Barcelona. Benvingut, bienvenido.
Hola, bona tarda.
Avui volem parlar del pare, d'aquesta figura del pare. En el seu llibre, el Francisco Peñarrubia, ens parla de la relació hurtada, en busca del padre. ¿Qué quiere decir con esto de la relación hurtada?
Básicamente que es una relación donde el padre ha quitado de en medio, digamos, la emoción. Es como si la relación con el padre se hubiera convertido más en normativa, en principios, en disciplina, ese tipo de cosas. Pero hay una cosa de corazón, hay una cosa de la propia emoción del padre, del corazón más personal del padre, que no se suele compartir con el hijo. Hay mucha timidez, hay mucho pudor entre los varones y eso pasa especialmente entre el padre e hijo varón. No tanto entre el padre y la hija, pero mucho entre los varones. Así que lo que se está robando, lo que se está hurtando de esta relación es básicamente la emoción.
¿Qué relación tuvisteis, Tomás? Cualquier momento que quieras tú comentar algo de Francisco. ¿Qué relación tuvisteis vosotros con vuestros padres? Ya sé que es una pregunta un poco personal, ¿eh? Pero al hilo nos sirve para entender esa relación, ¿no?, con el padre. Cada uno tiene la suya, ¿no?
Claro.
Tú nos hablas mucho en tu libro de ese padre absente, que no está, ¿no?, que está absente.
Sí.
Y por lo tanto, en muchas ocasiones en la educación ha estado la madre, pero el padre no tanto, ¿no? ¿Qué papel tenía en vuestras vidas el padre? ¿Qué tuvo? Tomás, Francisco.
Bueno, mi padre fue un padre muy implicado en mi crianza.
¿Qué es para ti implicado?
Sencillamente, implicado lo asumo en cuestión de tiempo. Él pasaba mucho tiempo conmigo y mucho tiempo donde él desarrollaba todo tipo de actividades, o sea, desde divertirnos hasta trabajar juntos, hasta cuidado más físico, más primario. Él era muy presente, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho de la esencia y la presencia.
¿Y esa emoción que nos decía Francisco?
También, sí, había. Era una relación, como ha dicho Francisco, muy, digamos, disciplinatoria, por un lado, pero eso no eliminaba el vínculo emocional, que también era y sigue siendo muy intenso, sí.
Francisco, o Paco, te vamos a llamar Paco, ¿no? ¿Mejor?
Mejor, ¿sí?
Sí, mejor, venga, Paco. ¿Cómo fue la relación con tu padre? De hecho, en el libro empiezas hablando de tu padre.
Claro, en el sentido de que en realidad hablo de la figura del padre y no corresponde tanto a la que yo he vivido en casa, sino como un modelo muy en la cultura de mi alrededor. Pero mi padre era una persona más cercana de los padres de la generación suya, digamos. Estaba mucho en casa, puesto que trabajaban en un negocio familiar, con lo cual yo le tenía presente más a menudo que otros hijos que, digamos, que pierden al padre tantas horas al día en el trabajo, en la fábrica o en la oficina, ¿no? Así que fue una figura más presente, pero en cualquier caso cumplió una función no tanto de lo que se espera del padre, que es un poco como transmitirte, digamos, la actividad hacia la vida, es como sacarte hacia el mundo, como sacarte un poco de la endogamia cerrada de la casa y llevarte afuera, porque esa parte la jugaba más mi madre. Es como si yo tuviera un poco las figuras cambiadas. Ella era la dueña del negocio, era una mujer de comercio, muy hábil con el mundo, con la realidad, y ella me transmitió todo eso, mientras que mi padre casi cumplió una función más materna, más de cuidado, más de calor, más de atención, más de presencia. Así que en ese sentido fue una figura muy poco convencional respecto a su época.
Y tú nos decías qué es lo que se le espera del padre, ¿no? ¿Qué se espera del padre, de esa figura paterna? Tomás, Paco.
Yo creo que lo que se espera del padre va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y cada época genera unas dinámicas paternales distintas en función del género y del desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, hasta hace, como decía en la entrada, hasta hace 30 años, 40 años, lo que se esperaba del padre era precisamente que estuviera fuera de la casa, en el trabajo, y que trajera el dinero al hogar, que fuera un proveedor, ¿no? Y así ha sido además durante toda la historia. El cambio fuerte se produce hace relativamente muy poco y de hecho viene precisamente por las mujeres y no por los hombres, porque son ellas las que salen fuera de la casa, quieren incorporarse al mercado de trabajo, surge el feminismo, la capacidad de para controlar la concepción y tal, y todos estos mecanismos al final lo que producen es que se empieza a desarrollar la desigualdad de género y los papás empiecen a involucrarse cada vez más en la casa, con los niños, etcétera. Lo que sí que es cierto, y ahí donde un poco radica una de las problemáticas que tenemos, es que la incorporación del hombre con los niños o en el cuidado del hogar, etcétera, no ha sido con la misma intensidad que el de las mujeres hacia afuera, en el mercado laboral, etcétera. Entonces hay una disonancia.
Tomás nos explica lo que se espera casi ya a un nivel más práctico en el mundo presente del padre, pero a un nivel más emocional, más de rol, ¿qué es lo que se espera del padre? ¿O qué es lo que necesita el hijo, la hija?
Claro. Yo creo que durante mucho tiempo se ha esperado del padre que fuera poco menos que omnipotente, que fuera todopoderoso, alguien con mucho poder fuera de la casa, pero que luego llegaba casi y seguía siendo el rey, una figura como de faro, como de guía, ¿no? Y yo creo que los tiempos lo que han venido diciendo es que en la medida que el hombre también ha perdido esa potencia del trabajo de fuera, que también ha sido un terreno conquistado por la mujer, el hombre ha ido perdiendo mucho de ese territorio un poco mítico de su poder, y ahora muchas familias se podría decir que del padre se espera muy poco, como si hubiera habido un cambio drástico entre ser el dios y haberse convertido en nadie. Y eso ha sido un poco la crisis más fuerte que han pasado o que están pasando muchos hombres desde hace más de 20 años, que es cómo reubicarse en un mundo que ha cambiado tanto, que les ha quitado tantas prerrogativas y que ellos no han sabido suplir con una parte más de compromiso o de implicación emocional en casa. Así que hoy día no sé qué se espera del padre. Yo creo que en muchos ambientes es una figura muy devaluada.
Una figura devaluada.
Muy, muy devaluada, sí. Y afortunadamente en otros no. Yo creo que los padres que han sabido ponerse a la altura de los tiempos y también recuperar parte de su aspecto emocional femenino dentro de lo masculino y también el permiso de disfrutar de la crianza, que es un ámbito que siempre lo ha sufrido la mujer, pero a la vez que lo ha sufrido ella, el hombre tampoco, no lo ha sufrido, pero tampoco lo ha disfrutado. Y eso está afortunadamente cambiando y lo que se espera la del padre es básicamente una función muy similar a la de la mujer. Yo creo que hoy día ya no se puede hablar de padre-madre en sentido de hombre-mujer, sino de función padre o de función madre a nivel psicológico, que lo puede jugar uno u otro de cualquier sexo en familias monoparentales o en tantas variedades de familias como hay ahora, porque lo que sí que es importante es que esos dos principios un poco psicológicos estén presentes. Los represente el sexo que los represente.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la figura del pare.
Marc Barbeta Vinyes. La institució del pare està en procés de canvi, però és un canvi incipient.
En el llibre de Francisco Peñarrubia sobre el pare, aquest llibre La redacció Hurtada, que avui en parlem, En busca del padre, llegim, Gabriel García Márquez comença així els seus 100 anys de soledat. Molts anys després, davant del batalló d'afusellament, el coronel Aurelio Buendía havia de recordar aquella tarda remota en què el seu pare el va portar a descobrir el gel. Diu el Francisco, el record lluminós que s'imposa davant de la mort no és tant pel gel, sinó per la presència del pare, iniciador, que acompanya el descobriment, que el provoca i sosté, perquè sap amb antelació l'efecte que produeix en el fill. Tan poderosa és aquesta experiència que pot ser ara abocada davant dels fusells com l'única companyia imprescindible per al viatge desconegut que s'apropa. Este es un pasaje muy bonito en el que el hijo recuerda esos momentos de iniciación, ¿no? Eso es algo bello que en su libro nos cuenta, ¿no? Es ese despertar al conocimiento que nos puede llevar el padre, ¿no?
Exacto, y que en un momento tan puntual como es enfrentarse a la muerte, en ese momento en el filo de la navaja, no se invoca a la madre o a los dioses, digamos, ¿no?, que podrían ser otras alternativas, sino al padre como aquel que le llevó a descubrir lo desconocido, y que en este momento donde uno se enfrenta a lo más desconocido de la existencia, que es la muerte, la única invocación posible es a esta figura también.
Usted nos habla mucho del padre ausente, pero aunque es un padre ausente, es un padre presente a partir del momento en que hay una búsqueda, ¿no?, de esa figura, ¿no? Y que puede ser alguien real o puede ser, voy a buscar a alguien que eso es algo yo creo que yo he observado mucho en los hombres, ¿no?, de buscar ese referente masculino del padre, ¿no?, que a lo mejor pues hay una relación quizá más de rivalidad y se busca en ese otro, ¿no? El Tomás me mira y me dice con los ojos que le parece que sí. Pero es un poco esa necesidad de tener esa figura, ¿no?
Yo creo que es muy importante, claro que sí. Yo creo que
¿Por qué es importante?
Pues yo creo que es que corresponde al 50% de la psique y de la composición, digamos, de la persona. Es como que realmente somos receptores de dos corrientes muy, muy básicas, del padre y de la madre, que aportan distintas cosas. Como decía antes, más allá del sexo, ¿eh? No lo vamos a dejar solamente en esa parte, ¿no? Pero sí como figuras que están aportando dos como nutrientes fundamentales. Uno, una seguridad emocional, una sensación de que uno tiene un sitio en la vida, y eso te lo da la parte materna, digamos. Y también la sensación de que uno va a poder tener un lugar en el mundo porque hay un adulto que lo ocupó ya por nosotros y que nos va a hacer de puente para ese lado. Así que si uno no tiene la seguridad interna, más emocional, más doméstica, o digamos la guía o la buena orientación hacia el mundo, le está faltando un componente u otro, y eso es muy importante, ese déficit.
¿Tomás?
Sí, y más allá del género, ¿no?, de la madre y el padre, yo estaba pensando en que el niño está expuesto a dos personalidades, ¿no?, y siempre cuanto más exposición tenga, más riqueza. Porque las dos personas son diferentes, tienen diferentes personalidades, por lo tanto, diferentes concepciones del mundo, diferentes visiones, diferentes lenguajes, comunicaciones, palabras que usan con el niño. Y si tiene a los dos, pues será mucho más rico ese aprendizaje, ¿no? Porque está expuesto a dos dimensiones o dos visiones del mundo diferentes, pues que al final termina haciendo que el peque pues tenga un desarrollo cognitivo, emocional, etcétera,
más sano.
Más sano, sí.
Está claro que el hijo necesita del padre, pero yo conversaba con mi marido sobre el tema que estaba preparando y me decía, pero a lo mejor el padre no necesita al hijo de la misma manera. ¿Qué me diríais? Bueno, Tomás se sonríe, pero...
La verdad es que, por ejemplo, se ha tomado mucho el ejemplo de la zoología para decir cómo los mamíferos machos, digamos, no tienen mucho sentido de la paternidad, procrean pero se desentienden, y es como si eso le diera al hombre también una cierta explicación de por qué su conducta parece a veces menos implicada con la crianza. Yo creo que la mitad de nuestra historia es naturaleza y la otra mitad es cultura. Así que esto quizá en la naturaleza es así, o en otras épocas de la historia ha sido así, pero hoy día y en la cultura de hoy día el padre necesita del hijo como el hijo del padre. Es como que son inseparables, es como al maestro lo hace el discípulo, porque si no tienes un discípulo tú no eres maestro, y al discípulo lo hace el maestro. Es decir, si tú no respetas a alguien como maestro, no te pones en el papel de discípulo. Pues lo mismo es hijo-padre, son dos dimensiones. Yo creo que el padre sobre todo necesita al hijo para aprender a ser padre, para aprender esa tarea que no está escrita en ningún lado, que es tan extraña, para la que no hay normas, aunque haya algunas directrices, y es un proceso de maduración que un varón adulto sin la experiencia de la paternidad biológica o de adopción o de discípulos o de otra gente con la que la pueda plasmar, sin esa experiencia se le queda, digamos, más estrecha su propia maduración.
Aprender a ser padre, ¿eso es difícil?
Bueno, como todas las cosas de la vida, las cosas más importantes se aprenden a golpes y no están en ningún manual, ni el amor, ni la paternidad, ni tantas y tantas cosas, ¿no? Pero sí que hay que encararlas con una actitud de aprendizaje, algo así como que son cosas de las que cada momento, cada edad te va trayendo un nivel distinto de conocimiento, una vuelta más de tuerca, una comprensión más profunda, y eso no te lo trae sino la propia experiencia. Así que es un aprendizaje para el que hay que mantener, digamos, al menos esa ingenuidad o esas ganas de estar dispuesto a crecer.
En ese aprendizaje está el padre y está el hijo. Escuchamos l'experiència del Miquel Àngel amb el pare.
El papa, sempre que volem una cosa, bueno, sempre no, quasi sempre que volem una cosa ens la fa. Ens anem al parc perquè nosaltres volem. Ens anem de compres i ens compra coses que nosaltres volem. Comprar-me sobres de Pokémon, acompanyar-me a l'escola, que no tothom ho pot fer.
Bueno, un padre que satisface los deseos de su hijo. Escuchamos, seguim escoltant el Miquel Àngel, que ens explica quin és el vincle que fa amb el seu pare.
El plan de ells és una nit o al matí o qualsevol hora anar-nos a dinar o a sopar fora i estar un rato parlant sobre el que ens estem passant del dia. Algun plan és anar al camp del Barça, que vols que mori de gana tot el partit? Ens en portem entrepans, crispetes i coses més guais. O la majoria de vegades no ens quedem tot el partit, ens anem a la mitja part perquè estem molt cansats i se'ns ha acabat el menjar i tenim més gana.
Hem escoltat com viuen aquest vincle, esos momentos de intimidad entre padre e hijo, se van, bueno, claro, en el caso, pues claro, se van al Barça, ¿no?, al campo del Barça, que vaya cada padre y cada hijo al campo que le parezca más
claro,
interesante.
Lo importante es que el padre incluya al hijo en sus intereses, los que sean.
¿Cómo se puede alimentar esa relación padres-hijos?
Alimentarla, a ver, yo creo que hace falta una cosa básica, que es tener tiempo y disponibilidad. Los padres se han vendido un poco afuera, a la empresa, a la ganancia, a la prosperidad para tener a la familia segura.
Se han vendido, eso es grave, es una acusación grave, ¿no?
Pero yo creo que sí, yo creo que sí, que hay una... Los padres como que pusieran mucho de su prestigio, de su parte egoica en el trabajo fuera, en la prosperidad, en el reconocimiento fuera, y desde ahí descuidan mucho esa otra parte que tiene que ver más con lo afectivo, que cuando van madurando con los años se van dando cuenta de la importancia de esos vínculos, pero en las edades en las que está la paternidad en todo su auge, que son en torno a la treintena y la cuarentena, los hombres están demasiado enfocados hacia afuera y desde ahí yo creo que sí que traicionan un poco su corazón. Sin darse cuenta, sin conciencia.
Sí. Creo que estamos hablando de el padre como una figura, pero hay muchos tipos de padre. Uh-huh. Y la cuestión del tiempo es fundamental. pero los distintos tipos de padres se enfrentan a distintas condiciones laborales, digamos, ¿no? O distintas posiciones en la sociedad que le ofrecen o le posibilitan más o menos tiempo con su hijo o con su pareja, etcétera. Entonces hay padres que juegan, digamos, con más ventaja en esa estructura porque tienen condiciones laborales más propicias, pues un horario de trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes, por ejemplo, y hay otros que no tienen esas circunstancias, que tienen condiciones muy duras, que a lo mejor vienen de familias muy pobres y que eso le hace que tengan que, aunque quieran estar con los niños, tienen más dificultades para lograrlo, porque tienen horario de trabajo muy largo, porque no les queda otra que pasar mucho tiempo fuera de casa, etcétera. Entonces yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta cuando hablamos del padre, ¿no? Los distintos
claro.
tipos.
Sí, sí.
Avui a l'Ofici d'Educar, la figura del pare, dels pares, en parlem avui a bastament.
Tomàs Cano. El pare desenvolupa un vincle amb el nen que és molt desigual respecte al de la mare.
I també diu el Tomàs Cano López, on menys s'estan implicant és en la part més rutinària, menys divertida, més dura, canviar els bolquers, donar el menjar, banyar, etc. A més, és la més inflexible en termes de temps. Què suposa això? Que aquí és on la desigualtat de gènere és més gran. Llavors, això al final fa que les dones tinguin una mica menys d'oportunitats en el mercat laboral. Això és alguna de les coses que ens diu el Tomàs Cano. Avui parlem de la figura del pare a l'Ofici d'Educar. El Tomàs, ho dèiem en començar, junt amb el Marc, van fer un estudi en el que van intentar esbrinar com eren els pares de les ciutats de Barcelona i de Madrid.
Sí.
I què vau descobrir? Què heu descobert?
Muchas cosas. Bueno, eso es una de las cuestiones principales, es decir, los papás empiezan a pasar mucho tiempo con los hijos, por lo que comentaba antes, por el tema del género y tal, pero luego cuando miramos en los datos nos dábamos cuenta de que estaban aumentando la cantidad de tiempo que pasan con los niños muchísimo, pero es cuando mirábamos el tipo de tiempo, era el tipo de tiempo más, entre comillas, divertido, ¿no? El juego, etcétera. Mientras que el tipo de cuidado que más tiempo consume, que digamos más duro es y que además no se puede trasladar en el tiempo, llevarlo al fin de semana, etcétera, que tarde comer, cambiar los pañales, etcétera, pues eso seguía siendo la responsabilidad principal de las mujeres, ¿no?
Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, ay, ay, ay. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, ¿no, Paco?
Claramente, yo creo que sí. Sin contar que luego, más adelante, quien va al colegio y sigue las notas y habla con los profesores y quien va al médico y al dentista, siempre es la madre.
Qué curioso, qué claro. curioso. Suerte que estoy yo aquí como madre, como contrapeso para... per a recordar-lo. Quines conclusions més heu tret d'aquest estudi, Tomàs?
Bueno, muchas conclusiones. Hemos hecho una parte cualitativa con Marc Barbeta y otra parte más cuantitativa, donde hemos mirado, por ejemplo...
Són molt diferents els pares de Madrid dels pares de Barcelona, això és...
No.
Modus vivendi, no?
No encontramos diferencia entre Madrid y Barcelona. No, sí que encontrábamos diferencias entre pues niveles educativos, como te comentaba antes, o respecto a las situaciones laborales que tenían cada uno, pero entre las dos ciudades no. Y luego pues hemos tenido muchos resultados. Por ejemplo, hemos visto cómo el tiempo este de juego con el niño, cuando el papá lo pasa con él, pues afecta bastante al desarrollo cognitivo del niño. Y eso es bastante relevante. Y luego hemos analizado también prácticas educativas y hemos encontrado que cuando los papás, por ejemplo, desarrollan una paternidad que la llamamos consistente, eso también tiene un efecto muy fuerte tanto en el desarrollo cognitivo como en el emocional.
Paco, ¿los padres juegan con los niños?
mucho más que antes, cada vez más. Yo creo que los padres están descubriendo que eso es un área de conocimiento, de placer y de disfrute, que mis padres y padres de otras generaciones no lo consideraban para nada. Les parecía que era más bien un incordio, un estorbo y quitarle de su tiempo libre para cualquier otra cosa. Pero afortunadamente eso ha cambiado mucho y va a más.
Antes hablábamos de esa situación de... quizá no encontrar su lugar, ¿no? El padre, de esa devaluación de la figura del padre, ¿no? Y tú nos hablas en tu libro del amor venerativo, ¿no? De una mirada distinta hacia el padre, ¿no? De cómo volver a ese respeto, a esa veneración. ¿Cómo podemos llegar a esa mirada más?
Sí. Yo creo que eso es uno de los problemas de este tiempo. Es decir, me parece que así, de todos los componentes de los que estamos hechos las personas, el corazón, la parte que tiene que ver más con lo que uno aprende de la madre, la capacidad de los afectos y de manejarse desde ahí, eso los hombres lo están recuperando. También toda la parte que tiene que ver más con el niño, la libertad de hacer, de creer en uno mismo, de arriesgarse y demás también. Pero sin embargo hay una cosa que no está tanto en la cultura, que es el tercer componente, y es eso que Claudio Naranjo llamaba el amor venerativo, que es: alguien le tiene que enseñar al niño a respetar el conocimiento. Como que uno necesita encontrarse con personas a las que dice: ah, no entiendo lo que dicen, pero esta gente es respetable. Y eso lo enseña la figura del padre, como alguien que el niño venera o respeta, porque aunque no lo entienda, siente que tiene sus razones y que eso, el pensar en eso, le va a ayudar el mismo al desarrollo cognitivo, como decía antes Tomás, a desarrollar también la cabeza. Así que eso tiene mucho que ver con la maduración del neocórtex, en realidad, y a nivel psicológico más con recuperar también esa capacidad de respetar al adulto mayor que tú. Y si el padre hoy día, o muchos padres en la familia, se los desconsidera porque no trabajan o porque se han quedado inmaduros o porque no están a la altura de las circunstancias, al niño le va a faltar esa referencia de respeto en un adulto de su propio sexo, que ojalá la pueda encontrar entonces fuera de casa, o en un profesor, en un mentor, o en un familiar, porque es muy importante para la maduración integral.
Tomás, ¿tú sientes que esa figura, ese respeto, esa veneración existe con esos, pongamos entre comillas, nuevos padres?
Sí, ahí en el trabajo donde preguntábamos a los padres se veía eso, ¿no? También se veía que había como un poco de pérdida, en el sentido de que no sabía muy bien, como comentábamos antes, cuál era su posición respecto al hijo y la pareja, ¿no? Entonces decía, bueno, porque lo que mis padres hacían conmigo hubiera sido, o sea, lo que yo hago con mi hijo hubiera sido impensable que mis padres lo hubieran hecho. Ellos desarrollaban o estimulaban un fuerte vínculo basado en el respeto, pero ahora había muchos padres que se movían entre eso y el acercamiento, digamos, íntimo de la amistad, ¿no? El hijo como el amigo. Entonces estaba un poco en esa ambivalencia entre, bueno, el hijo nos tiene que respetar o tenemos que desarrollar un vínculo de amistad con ellos.
Paco, ¿qué tenemos que hacer?
Pues yo creo que una especie de armonía entre las dos partes. El padre no necesita ser el mejor amigo de su hijo, ya su hijo ya tiene sus amigos, ¿no? Pero está muy bien que tenga una actitud amistosa y de interés hacia el mundo del hijo, pero también es verdad que el padre le toca poner una serie de límites, por ejemplo, educar en los límites, porque el niño también necesita aprender a frustrarse de lo que no puede, de que hay cosas que son imposibles y que hay que intentar entender eso en la vida para que uno no sea más desgraciado. Y eso también corresponde a la figura del padre. Yo creo que ahora están un poco perdidos muchos de los padres que yo conozco, porque no saben, ya no les vale el modelo más autoritario, normativo, que vivieron, pero el modelo de ahora, donde el padre se pone un poco a la altura del hijo. Es más, hay un padre joven muy narcisista que casi compite con el hijo, ¿eh? Antes se hablaba de que el mito o la consigna psicológica del siglo XX era matar al padre, como cogerle el sitio. Y ahora más bien son los padres los que le quieren quitar el sitio al hijo. Hablan como ellos, se visten como ellos, reproducen sus intereses, como si hubiera una especie de peterpanismo de los adultos, de no ocupar su lugar de adulto, sino de competir casi por la juventud del hijo, que es el otro extremo igual de inadecuado que el extremo autoritario. Así que entre medias, ¿cómo ser amigo sin ser tu mejor amigo, pero y a la vez ser padre, es decir, tener también la capacidad de poner límites y de transmitir seguridad, eso es un equilibrio que desde luego se aprende duramente.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de la figura del pare.
François Dolto. Un pare sempre ha d'adoptar el seu fill.
Paco, tú en tu libro nos hablas de ese proceso de muchas veces adopción del hijo, ¿no? O sea, ¿no? Un sí. hijo adoptado, ¿no? Esa asunción del hijo. Sí. Y por otro lado, ¿hasta qué punto es importante que uno cure su relación con el padre? A la edad que sea, ¿eh? A los 20, a los 40, a los 50. ¿Es muy importante eso?
Mucho. Te respondo por orden. Yo creo que lo primero que me preguntas es lo de que todo padre de alguna manera es un... todo hijo es un hijo adoptado. Lo que quiere decir es que el padre tiene que aprender que más o menos la paternidad, el hecho biológico, es una cosa muy simple. La procreación, imagínate, eso dura unos minutos. Pero que el proceso de educación es una cosa mucho más larga. Entonces, el padre que educa a su hijo porque es su hijo, por motivos de sangre, porque tiene que ser como él y porque ha salido de sus entrañas, no es un educador, es como una, toma al hijo como una extensión de sí. Mientras que la otra posición es tomar al hijo como un adoptado, es decir, alguien que no es tuyo, pero que durante mucho tiempo, una parte importante de su vida, va a estar a tu tutela para que le eduques. Y eso da una distancia, eso da una manera de colocarse distinta, como si apoyara que lo importante son los vínculos de la cultura y no tanto los de la sangre.
Te agradezco que hayas estado hoy en L'Ofici d'Educar hablándonos de la relación hurtada en busca del padre. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos aportado tu visión desde esa profundidad de esa investigación del padre. Te lo agradecemos mucho.
Buenas tardes.
Un abrazo. I dit això, seguim amb el Tomàs. Ell ens ha parlat d'algunes de les conclusions a les que han arribat amb aquest estudi en relació al pare, amb aquesta figura del pare. ¿Cuál es el mensaje que podríamos hacer llegar a los padres que nos escuchen? Padres y madres, porque la construcción de la figura del padre es algo que nos afecta y nos implica a todos, ¿no? Después de esa investigación, ¿cuáles serían las conclusiones que crees que los padres deberían tener en cuenta, ¿no?
Sí, quizá el mensaje de la corresponsabilidad, ¿vale? Es decir, que en las parejas ambos miembros pasen el mismo tiempo fuera de la casa, en el empleo, en el trabajo remunerado, y luego el mismo tiempo, no solo en cantidad, sino también en tipo de tiempo, dentro de la casa. Eso sería una cuestión muy importante. Y otra, que ese tiempo que pasan juntos es muy relevante para el desarrollo de su niño. Porque es lo que más va a impactar en su educación, mucho, mucho más que el colegio, la guardería o cualquier agente externo que no son ellos. Ese sería un poco el mensaje.
Tomás, ¿tú eres padre?
Yo no.
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 Y si un día llegas a ser padre, ¿cuál es aquello que crees que va a ser prioritario en tu función de padre? ¿Visto lo que has recogido, la investigación que has hecho?
Bueno, yo siempre digo que una cuestión principal será desconectarme de toda esta literatura cuando sea padre y dejarme llevar por la naturalidad de las situaciones. Pero bueno, evidentemente es muy difícil porque lo tengo en la cabeza. Entonces, pues, tratar con cariño, con amor y con cultura, y lectura, etcétera, y cercanía, yo creo que al final es lo más importante, ¿no? Y un poco de, como decía antes, de consistencia, ¿no? Y de marcar también los límites, no hay que olvidarlo.
Y ser un padre presente, ¿no?
Por supuesto, igual que la madre.
Muy bien. Pues te agradecemos que hagis estat también aquí. Gracias a los dos que ens heu acompanyat avui. Fa un moment hem acomiadat el Francisco Peñarrubia, l'autor de La relació hurtada, En busca del padre, i també el Tomàs Cano, que és el coautor d'aquest llibre, d'aquest estudi, cap a un nou model de paternitat, un estudi fet entre els pares de les ciutats de Barcelona i Madrid, que ens ha ajudat avui a conèixer una mica quina és l'evolució dels pares al nostre país. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
I acabem aquesta conversa amb un fragment de Carta al Padre de Jesús Aguado, un fragment que trobareu en aquest llibre, La relació hurtada, de Francisco Peñarrubia. L'escoltem.
El meu pare arribava cansat de la feina. Caminava durant hores repartint cartes i paquets. Escalfava l'aigua i l'abocava en una palangana antiga i submergia herbes aromàtiques. Llavors es descalçava i posava els peus amb un sospir. Jo feia vaixells de paper i organitzava batalles navals entre els esculls dels seus dits. Cada vegada que acabava una pàgina doble del diari que estava llegint, me la passava perquè reposés la flota. Felicitat.
L'ofici d'educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Escoltem pares, mares, educadors i criatures, perquè fer un món millor és cosa de tots.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
Digueu als vostres papes que escoltin l'ofici d'educar.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. L'ofici d'educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, un àlbum il·lustrat, un llibre de gran format, amb uns dibuixos preciosos, que està inspirat en una història que segurament molts vau llegir de petit, que és El soldadet de plom. Aquesta és una versió actualitzada, El soldadito de plomo, de Georg Müller, publicat per Lóguez. Benvingut, Jaume Centelles.
Hola.
Especialista en literatura infantil i juvenil i apassionat, ho trobareu, les seves recomanacions a la pàgina Invitació a la lectura. Avui aquesta història, per què ens portes aquest? El soldadito de plomo.
He portat aquest, que és un llibre molt bonic, que ja té molts anys, de Georg Müller, no sé bé com es diu, que és una adaptació del soldat de plom. Justament, Georg Müller va ser premi Andersen. El soldat de plom és una novel·la d'Andersen. I ell treballa cada llibre a consciència. Amb 21 anys va fer 9 llibres. Imagina't, cada llibre li costa 2 o 3 anys de treball laboriós. Són llibres sense text, només les imatges, i per tant estem educant en la lectura de les imatges, les perspectives, els detalls, allò que tu has de llegir sense text. Preciós.
És que està cuidat fins al darrer detall, perquè el mateix paper de diari,
el diari que es veu aquí,
del vaixell en el que hi ha el soldadet de plom a la portada,
et
pots gairebé llegir.
Et dona pistes, però dius, mira, justament és que parla de la Lady Di, no? El que es veu a dintre parla de la princesa Diana. És molt xulo. I, per exemple, la portada està agafada des de sota. És la claveguera, i la càmera està situada arran de terra, i veiem el gos, la família que passeja el gos i una ciutat més o menys que podria ser Barcelona o Girona o el que sigui.
Veig que la contraportada ens diu: l'artista vol que els dibuixos siguin llegits atentament. Els petits detalls continguts, el que vol és que despertin en el nen el plaer per imaginar, per crear, per inventar, per interpretar.
Sí, una cosa que no es pot fer però que es podria fer seria trinxar el llibre i posar-te el totell.
No ho feu, és molt bonic. No ho feu.
Però que cadascuna d'aquestes imatges, cadascuna de les il·lustracions és una joia.
Aquest soldadet fa un periple diferent.
Sí, de fet és la història, el soldadet i la ballarina fan un viatge, però pel temps actual van a parar una claveguera, la claveguera es porta al mar i el mar els arrossega fins que són menjats per una tonyina, per un peix, per una tonyina, i aquesta tonyina, quan la pesquen i la buiden, llencen la ballarina i el soldat, els llencen a l'abocador. Està situat a l'Àfrica, i allà a l'abocador hi ha molta gent que recull el que troba.
Hi ha unes imatges amb un gran impacte, imatges que ens poden recordar a l'impressionisme, per exemple, pel que fa a la pintura, amb una gran bellesa.
Sí, és per seure's amb els nens, amb els teus fills, amb els teus nets, i comentar com està dibuixat, les perspectives, el missatge que transmet, que també és un missatge molt potent, no?, del reciclatge, de l'aprofitar, i sobretot com les coses van i tornen al punt d'origen, que és el que passa al final del llibre.
Que no explicarem com acaba. El busqueu, és un llibre que val molt la pena, un llibre
molt
preciós,
molt.
I allà trobareu aquest final.
El van reeditant, vull dir que és fàcil de trobar, i si no a les biblioteques, segur que el tenen, totes les biblioteques de Catalunya.
El soldadito de plomo, de Jörg Müller, publicat per Lóguez. Moltes gràcies, Jaume Santillas.
Gràcies a vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Però no crec que puga el meu voler ser vençut per tal separació. Jo estic gelós que el vostre poc voler, quan moriré, no em llança en l'oblit. Aquesta idea em trau del meu delit. Mentre viuré, això no serà així.
Aquesta és una cobla d'Ausias Mar que parla de la incertesa i que avui ens porta el nostre doctor en filologia de l'editorial Barcino, el Joan Santanach. Benvingut.
Gràcies.
La incertesa.
La incertesa. De fet, Ausias Mar comença plantejant un conflicte entre l'amor i la mort. Això té unes sonoritats poètiques interessants, però de fet el que ens està dient és: si jo moro, em sembla que deixaràs d'estimar-me, estimada. Però, en realitat, el que està dient és: no sé, en realitat, fins a quin punt m'estimes. Per tant, jo desitjaria que tu em continuessis estimant, però com que crec que no m'estimes prou, quan em mori jo, deixaràs d'estimar-me. Per tant, en realitat el que es parla no és tant de la mort o de l'amor, sinó de la incertesa en general, com molt bé has dit. I és aquí on l'hem d'agafar, on hem d'observar-lo. Per tant, no seria tant un text adreçat a nens petits, sinó segurament ja adolescents. Quan comencen a sorgir aquestes incerteses en la vida, que dius, què hem de fer en el món, què fem, i fins i tot això, des del punt de vista amorós, si m'estima o no m'estima. Consells? Pocs, molt pocs consells. Però en tot cas, saber que existeix, que molta gent ha passat per la mateixa incertesa que Ausias Mar, que en parlen els clàssics i que després n'hem parlat tots. Per tant, com sempre amb tot plegat, més val relativitzar una mica i no preocupar-se gaire. Vivim a la incertesa, però vivim, de fet, confortablement instal·lats en la incertesa.
De fet, els pares els transmetem seguretat, però els hem de fer entendre que la incertesa és un element i nosaltres també som incerts, no?
És clar, és que la vida és incerta i això els hem de transmetre i ells n'han de ser conscients. Evidentment, és molt important que en els nens petits se sentin confortables, se sentin segurs, se sentin protegits, però a mesura que van sortint de la closca de l'ou, la incertesa hi és ben present. I llavors el que hem de fer és no tant llançar-los a la incertesa, sinó dir-los: la incertesa hi és, però acceptem-la.
On ho trobarem, això?
Ho trobarem en una antologia d'Ausias Mar que va preparar en Josep Piera, que es diu una tria, que és publicat en tas de clàssics de l'editorial Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Doncs, com la d'Ausias Marc, avui a les respostes estan els clàssics. Moltes gràcies, Joan Santanac.
A vosaltres.
I acabem escoltant el Joan, il·lustrador, i la seva filla, la Sofia, parlant d'un llibre que ha il·lustrat el Joan i de per què a la Sofia li agrada que el seu pare sigui il·lustrador. Us deixem amb la veu de l'experiència.
La casa de les tendes, que m'agrada perquè l'ha fet el meu papa.
Hombre, clar, bravo.
També m'agrada perquè t'explico una mica que els millors amics viuen al mateix carrer i sempre fan una festa i ja pensen els pares. Perquè un dia no anem a un lloc que vaig veure per la tele i l'altra mare diu que sí perquè és com un hotel que és un champiñón, més o menys.
¿Cómo?
I que allà hi ha un noi que els hi fa una mena de proves i un joc de nit.
L'ha escrit la Carme Dols, aquest conte, i els personatges els va crear la Núria Aparicio. I tu què et sembla, això, de que jo treballi de dibuixant?
Sí, perquè portes contes a casa.
A tu t'agrada dibuixar?
Sí, m'encanta. Perquè si, per exemple, fas, m'invento, una fada, al vestit li pots posar puntets de colors, pots fer que porti piruletes a tothom.
Hombre, claro.
Pots fer el que vulguis, no?
Piruletes al vestit.
Piruletes, per exemple, sí. Perquè dibuixar lo divertit que té és que pots fer el que vulguis, no? Una mica?
Sí.
Qué bueno.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la que trata. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por
quisiera verte así, aunque quiera.